Soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Y el domingo,
Crista tendrá su casa en una iglesia que evoluciona, crece y aprende. La adoraremos con todos los desafíos que pueden surgir entre visitantes, fieles e incluso para nosotros.
Os dejo con el episodio de hoy.
Esto que escuchamos es un bombo. Junto con la caja y el platillo, son la base del techno. Esa música de los clubes de Berlín acaba de entrar en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial protegido por la UNESCO, porque es una escena única en el mundo, clubes sin hora de cierre que pusieron la banda sonora a una época, a esa euforia que vivió la capital alemana cuando cayó el muro. Hoy esas fiestas siguen uniendo a todo tipo de gente, y el reconocimiento sirve, entre otras cosas, para proteger a los clubes de la gentrificación urbanística. Soy Ana Fuentes. Hoy en el País, Berlín y el Tecno, la fiesta como símbolo de libertad. Hola, Almudena.
Hola, Ana.
Almudena de Cabo es mi compañera del País en Alemania. Te he llamado porque vives en Berlín y hace unos días la UNESCO incluyó las fiestas de los clubes de techno allí en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Alemania. ¿Eso cómo ha sentado?
Bueno, pues la verdad es que ha sido recibido muy positivamente. Se han alegrado mucho los berlineses porque, bueno, al final se trata de reconocimiento, ¿no?, para esta escena de los clubes de Berlín. Que muchos berlineses lo que tienen miedo es que pueda cambiar y creen que con esto, pues bueno, con reconocimiento llegará un poco la protección para que no cambie, ¿no? Y entonces la gente, la verdad es que en principio yo con la gente con la que he hablado están muy contentos y muy felices. Y bueno, a ver qué pasa en los siguientes años, ¿no? Es un poco también lo que se pregunta la gente.
Porque el techno es algo muy berlinés, ¿no?
Sí, el techno, podría decir que el techno es Berlín. Y que no se puede concebir Berlín sin esta cultura techno. Y hay que tener en cuenta es un poco que el techno unió a la gente desde el principio, ¿no? Es un tipo de música que no tiene rango de edad, no hay distinción, y además marcó toda una época de Berlín, que es la época de los 90, ¿no? Después de la caída del muro, y generó unidad entre todos los berlineses. Y se creó también como una especie de utopía, ¿no?, en la ciudad. Un lugar donde daba igual de dónde vinieras, tu sexualidad, tu color de piel, tu religión, todo el mundo se une, baila y da igual, no miran al resto, ¿no? Es algo como muy, muy especial de Berlín, que en otras ciudades del mundo, en otros sitios, a lo mejor la gente puede pensar que la música techno, la música electrónica, está como limitada a un tipo de grupo o tribu urbana, ¿no?, como se llaman. Y no, aquí no. O sea, aquí hay todo tipo de gente mezclada, con respeto, hay como inclusión, ¿no? Es un ambiente muy rico, muy diferente, y luego también tiene esa política de no fotos que es súper estricta y que yo creo que también eso hace un poco que sea tan especial, ¿no?, la cultura de clubs de Berlín.
Espera, ¿pero qué es eso de la política de no fotos?
Pues que no puedes hacer fotos en el interior de ningún club en Berlín.
Ajá.
Está totalmente censurado. En muchos te ponen pegatinas en las cámaras de los móviles y como se te ocurra sacar el móvil y hacer una foto, bueno, te echan inmediatamente. Es súper estricto.
¿De dónde viene todo esto, esta cultura berlinesa de los clubes?
Pues esta cultura berlinesa de los clubes tiene sus raíces en ciudades como Detroit, Chicago, Bélgica, de otros lugares, ¿no?, por citar algunos, ¿no?, que Detroit es siempre como el sitio donde se originó, ¿no? La gente piensa en la música techno, en los orígenes, y piensa en Detroit. Pero las peculiaridades de Berlín la hicieron única y ahora es como la meca de este tipo de música, con DJs tan famosos de la época como Zanit, Mark Reader, Cosmic Baby, Ellen Alien, y luego hay DJs de Detroit como Mike Banks o Robert Hood, que vinieron en los 90 también a Berlín y que marcaron también mucho la escena electrónica de techno de Berlín, ¿no? Y además toda la industria musical está aquí. Por ejemplo, la empresa Ableton, que es de software de música, o Beatport o Native Instruments. Al final, aquí en Berlín tienes todo lo que necesitas. Es como dicen, si quieres ser actor, vete a Hollywood. Si quieres ser DJ, vete a Berlín.
¿Pero y por qué Berlín? ¿Por qué no Múnich o Frankfurt u otra ciudad?
Bueno, en Berlín se dieron tres factores importantes que hay que tener en cuenta para entender un poco toda esa importancia, ¿no? De entender cómo Berlín se convierte en la meca de la música electrónica que es hoy en día. La primera es que no hay restricciones de horario en Berlín desde 1949, de hecho. Fue por una disputa que hubo entre Berlín Este y Oeste, ¿no? Que el Berlín Este tenía una hora de cierre a las 9, el Berlín Oeste también, pero cambió la del Berlín Este a las 10, entonces empezaron ahí como un tira y afloja a ver quién tenía la hora de cierre más tarde, hasta que el Berlín Oeste decidió quitarla por completo a petición de uno de los hoteleros que había en la ciudad, que dijo que así se ayudaba a la libertad y a la economía. Y entonces, cuando cayó el muro en 1989, Berlín Este adoptó esa medida de falta de horario de cierre de Berlín Oeste. Entonces, en Berlín no hay horario de cierre. Eso significa que en Berlín puedes salir de fiesta a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana o a las horas que quieras. Puedes quedar a desayunar un domingo e irte a un club a bailar, o puedes ir a cenar y a las 4 de la mañana irte a un club y estar hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y esto es algo bastante único de Berlín, que no hay en otras ciudades, porque en España, bueno, las discotecas, hasta lo que yo sé, cierran a las 6 y luego ya te tienes que ir a un after. Y eso es muy diferente, al final hace un ambiente muy diferente. Y luego otro de los puntos que hicieron Berlín, la cultura club de Berlín, lo que es hoy en día, es los espacios vacíos que quedaron tras la caída del muro de Berlín. Tú piensas que había un muro y que cuando cayó el Berlín Este se quedó prácticamente desalojado. Muchísima gente se fue, se abandonaron los edificios y entonces había un montón de sitios, edificios, casas, antiguos talleres, fábricas, que quedaron desalojadas y que empezaron a usarse para hacer fiestas, para pinchar, para hacer todo tipo de actividades culturales, artísticas, musicales, o todo lo que se le ocurría a la gente, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que las autoridades en esa época en Berlín tenían cosas mejores que hacer, ¿no? Tenían otras cosas en las que ocuparse y se creó como una especie de anarquía en esa época en Berlín. Como me contaba un DJ, Paul Freak, que vivió esa época en los 90, y me contaba que, claro, al final la policía tenía otras cosas que hacer y que entonces, pues bueno, ellos podían hacer lo que quisieran, hacían fiestas ilegales en la orilla del río, en edificios deshabitados. Eso también marcó bastante todo lo que es la meca de la música electrónica, como la llaman hoy en día, ¿no?, la ciudad de Berlín. Y luego, tercer factor, y también bastante importante, es esa euforia que se creó, ¿no?, en la reunificación alemana. Esa euforia de salir, de unidad, de querer disfrutar otra vez de la vida, ¿no? Piensa que el Berlín Este había estado bajo una dictadura y que de repente recuperaban la libertad, ¿no?, todos los berlineses, y bueno, la mitad de Berlín. Y entonces se unían con la otra mitad de Berlín y eran libres para hacer lo que quisieran, ¿no? Y de hecho es un poco eso también lo que dijo la UNESCO al dar a conocer la noticia, ¿no? Dijo que el techno se convirtió en la banda sonora del espíritu de optimismo tras la reunificación. Y entonces todo eso unido, ¿no?, la euforia, los edificios desocupados, la falta de hora de cierre, pues todo eso lo unes y es un caldo de cultivo ideal para crear lo que se creó, ¿no? Y bueno, además todo eso va unido al arte, los clubs tienen instalaciones artísticas, es todo eso hace único todo este ambiente en Berlín.
Es muy interesante, ¿no?, que tengan que ver tanto esos clubes, esa música, con la política alemana, con la reunificación, la caída del muro que dividió la ciudad en dos partes durante casi 30 años y que al final, pues, su caída simbolizó el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y que el techno justamente tenga tanto que ver con la vida social, cultural y política.
Sí, es parte del encanto de Berlín, ¿no? Berlín, además, durante años era un poco como dijo una vez un alcalde que tuvo Berlín, ¿no? Berlín es pobre pero sexy. Al final, Berlín tiene ese encanto y ese encanto viene de su historia, de todo lo que ha vivido esta ciudad, ¿no? Porque, pues bueno, vivió la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, esa división, sobre todo esa división, ese muro de Berlín que estuvo tantos años dividiendo a berlineses, ¿no? Porque en otros sitios de Alemania no dividía una ciudad, pero en Berlín dividía una ciudad. Era gente que hasta hacía dos días eran familiares o amigos y de repente ya durante décadas no pudieron estar juntos. Entonces, claro, cuando cayó el muro, recuperaron esa libertad, se unieron con sus vecinos. Entonces, claro, eso, imagínate, creó una euforia y un optimismo por, bueno, otro mundo, ¿no? Y eso es lo que hace único a Berlín.
Claro, hay otras músicas, en todo caso, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Estoy pensando en el flamenco, en el bolero. ¿Qué hay que hacer para que a una música la metan en la lista? ¿Quién pugna por ella?
Bueno, eso pueden hacerlo organizaciones, asociaciones. Tiene que ser en general, claro, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a tradiciones y formas de expresión vivas, ¿no? Como, pues como has dicho, música, también creencias, prácticas culturales y artesanía, ¿no? Dentro de esta lista también está, por ejemplo, el desfile de orgullo gay de Ámsterdam, o reggae de Jamaica, también la cultura hip-hop de Heidelberg, en el oeste de Alemania, o la cultura tecno de Zurich, ¿no? Que ya también están en la lista. Y que tecnocultura en Berlín esté dentro de esta lista se promovió por una asociación de DJs que se llama Rave the Planet, que está encabezada por un DJ muy famoso berlinés que se llama Dr. Mote, que hace un par de años promovió para presentar una solicitud para ser incluidos en esa lista, ¿no? Entonces, en este caso vino de esta asociación, de Rave the Planet, solicitaron que se incluyera la tecnocultura en Berlín, como lo han denominado, en esta lista, ¿no? Porque al final para ellos se trata de reconocimiento. No hay un apoyo financiero directo, es reconocimiento y creen que así también pues, se va a proteger, ¿no? Entonces, al final depende de quién quiera hacer una solicitud y presentarla. Primero tiene que ser a nivel nacional, como en este caso se ha incluido en la lista nacional, porque es como el requisito previo para poder ser luego reconocida a nivel internacional. Entonces ahora está como en el nivel nacional.
Ahora me sigues contando, Almudena. Enseguida volvemos.
A medio camino entre secta, mafia...
Y si lo llamamos de otra manera, lo llamamos de otra manera, pero el objetivo de Dios, patria...
Tan oscuros, ¿eh? Son tan tenebrosos...
En esta serie original de Podium Podcast conoceremos cómo el yunque forma parte de una red internacional que amenaza a las democracias de todo el mundo. Soy Miquel Ramos y soy periodista. Escucha todos los episodios en Podium Podcast.
Dios, patria, yunque...
Estamos escuchando la primera Love Parade, la que en su momento fue la fiesta de tecno más grande del mundo y que nació justamente en ese 1989, unos meses antes de que cayera el muro de Berlín. ¿Qué influencia ha tenido esa Love Parade para que Berlín sea al final la meca del tecno?
Pues la verdad es que bastante. Bueno, ha ido un poco a la par, ¿no? Esa Love Parade un poco a la par de todo ese auge de los clubs de música tecno en Berlín. Y pasó la Love Parade de tener en 1989 una decena de participantes o apenas un centenar a cerca de 1,5 millones de personas que congregó en 1999. Eso llevó un poco a Berlín a tomar la decisión de, bueno, esto al final ya no es una manifestación política como había surgido al principio, ¿no? Con la idea de la paz, el amor. Al final, esto, la Love Parade se había convertido en una macro fiesta en el centro de Berlín y Berlín ya no quería pagar por ella. Entonces, al quitarle esa calificación de manifestación y convertirla en un evento comercial, eso fue el final de la Love Parade, porque la Love Parade tenía que pagar por la seguridad y la limpieza y eso era muchísimo dinero. Entonces, eso fue un poco el final de la Love Parade en 2003.
¿Y qué estamos escuchando ahora?
Ahora estamos escuchando Rave the Planet de 2022, y que es cuando se celebró la primera manifestación parecida a como era la Love Parade. Esta tiene el nombre de Rave the Planet, pero también tiene el origen en el DJ Dr. Mote, ¿no? Y lleva ya un par de años celebrándose y cada vez está tomando más notoriedad y congregando a más gente en el centro de Berlín al ritmo de la música techno. Y la siguiente va a ser el 17 de agosto de 2024 y se espera bastantes miles de personas.
¿Y por qué? ¿Por qué este rescate de la iniciativa? ¿Qué se consigue?
Pues lo primero que querían conseguir o que buscan es el reconocimiento y que eso conlleve una cierta protección, ¿no? Porque tienen miedo que los clubs empiecen a desaparecer, porque en los últimos años han desaparecido ya bastantes clubs de Berlín. Es verdad que se abren nuevos clubs y siempre es al final un movimiento que está vivo, ¿no? Pero la gentrificación que está teniendo lugar en Berlín y el precio tan elevado de los pisos, del terreno en Berlín, ¿no? Porque al final hay mucha gente que está viniendo a Berlín, eso tiene una influencia muy negativa en los clubs, que los clubs estaban en sitios antiguamente pues ilegales, desalojados, que no había nadie. Entonces Berlín permitía que se ubicaran ahí fiestas y clubs que ahora ya no es posible, porque el centro de Berlín es ahora muy cotizado. Y entonces creen que con esta iniciativa lo que quieren es proteger al final Berlín y los clubs de esa política desenfrenada de urbanismo que hay estos días.
¿Hay más gente en Berlín a favor o en contra de esto? ¿Y el gobierno cómo se posiciona?
Bueno, yo creo que la gente está a favor, principalmente el gobierno. Las declaraciones del gobierno que ha habido sobre esto han sido positivas. Todos lo han calificado como un hito. Bueno, la red de clubes berlineses, Club Commission, la ha calificado como un hito. Yo hablé con ellos y me comentaron que esperan que, aunque no está claro qué va a suponer esto a medio y largo plazo, pero esperan que se aumente la financiación, que haya más posibilidades de proteger a los clubes de la exclusión. Y bueno, también creen que con esto se va a ayudar a lo mejor a parar un poco, a aumentar la presión sobre un proyecto que hay de una autopista que se quiera ampliar en Berlín, que es la A100, que pasa por una zona donde hay muchos clubs y entonces esos clubs desaparecerían, ¿no? Entonces es un poco lo que esperan. Esperan que, pues bueno, que se dé marcha atrás a proyectos urbanísticos como el de la autopista. También en el pasado ya se reconocieron los clubs como instalaciones culturales y eso se hizo también durante la pandemia para recibir ayudas, como recibía la Ópera de Berlín o teatros, porque antes eran simplemente como lugares de entretenimiento, entonces no recibían ese tipo de ayudas que recibían otras instalaciones culturales, ¿no? Entonces eso ya recibieron ese reconocimiento por parte del Bundestag alemán, por parte del Parlamento, y luego también se les reconoce como evento cultural ya, entonces pagan un IVA más reducido, pagan solo un 7% en lugar del 19%.
Oye, tú llevas media vida ahí. ¿Cómo es la experiencia en un club? Porque me has contado mucho del contexto, pero ¿cómo es este tipo de fiesta?
Bueno, en Berlín depende del club y de la fiesta, ¿no? Porque como te he comentado, hay miles de clubs diferentes, con todo tipo de fiestas diferentes. Para cualquier tipo de imaginación, gusto, aquí en Berlín encuentras una fiesta. Pero bueno, si tengo que elegir un club de Berlín, está el club este muy famoso que se llama Berghain, que es considerado como el templo de la música electrónica, que está ubicado en una antigua central eléctrica de un barrio céntrico de Berlín y es muy, muy famoso. Tiene fiestas que van cambiando también. Hay también fiestas conocidas en una de sus salas que es solo para hombres, que ellos llaman para hombres pervertidos. Hay de todo, ¿no? Entonces yo sí que he ido al Berghain, no he ido a ese tipo de fiestas, pero el Berghain es muy especial porque tiene un sistema de sonido único. Tú estás ahí en la sala principal del Berghain y te rodea un sistema de sonido que es considerado como uno de los mejores del mundo. Y entonces, y aunque también es famoso ahora, hoy en día, por esas colas infernales que se forman a sus puertas y que pueden extenderse hasta las 5 horas o más, y que encima a lo mejor, imagínate, haces una cola de 5 horas y luego no puedes entrar. Pero yo cuando entré, que he entrado varias veces, es fascinante. Y para que te hagas una idea de todo el tipo de gente que hay dentro, yo fui con unos amigos que iban con otros amigos. Y ellos cuando entraron, fueron al ropero, se quitaron toda la ropa, se quedaron en ropa interior, uno absolutamente solo con sus deportivas, yo iba vestida normal. Y todos ahí dentro bailan, pues eso, gente desnuda, gente vestida, gente de todo tipo. Y no pasa nada, ahí todo el mundo mira para otro lado, les da igual, es como muy normal eso en Berlín. Que si yo pienso algo así similar en Madrid, pues bueno, no sé, sería un poco extraño.
Gracias, Almudena.
Gracias a ti, Ana.
Este episodio lo ha realizado Javier Machicado. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.